Mauro Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de Arcoíris. Y estamos de buena vibra esta semana porque a nosotros nos gusta darle seguimiento a las historias y un tiempo atrás, unas semanas atrás, tuvimos la oportunidad de hablar con el periodista independiente Orelvis Cabrera, que se encontraba en aquel entonces en Rusia. Imagínense ustedes en Rusia, en los tiempos que estamos viviendo, junto a su pareja. Y bueno, en una situación muy difícil, muy precaria. Me acuerdo esa conversación con Orelvis. Muchos me comentaron lo impactante que había sido la situación en que estaban estos dos muchachos. Y bueno, la buena noticia es que ya Orelvis ha logrado llegar a Tierra de Libertad, a Miami en específico, y una reunificación muy linda con su familia. Y bueno, estamos muy contentos de tenerlo acá con nosotros. Orelvis, ¿cómo estás?
Saludos, muy buenos días para ustedes. Bueno, estoy muy bien. Estoy con sentimientos encontrados. Estoy que no me creo que estoy en Miami, que no me creo que estoy a salvo, porque llegué a pensar que iba a perder hasta la vida en Moscú, porque no decidí ir a Moscú, ya lo hablamos la otra vez, es que me obligaron a ir a Moscú, ¿me entiendes? Quizás lo hicieron con una estrategia para atemorizarme, pero Orelvis tomó la decisión, ya que había salido de Cuba, y dentro de Cuba se había desprendido de la camisa del miedo que antropológicamente tienen muchos cubanos aún dentro de la isla. Tomé la decisión de seguir hablando y seguir denunciando la dictadura castrista desde Rusia, jugándome el pellejo. Pero bueno, gracias a Dios, porque el destino, creo mucho en el destino, me salvó y me trajo aquí a este país, la cuna del exilio cubano, y llegué con el compromiso de seguir siendo ese periodista que alzó la voz desde Cuba para denunciar al castrismo y a la represión, y creo que desde Tierra de Libertad, si Dios lo permite y me da la oportunidad, podré seguir haciéndolo también.
Orelvis, cuéntanos sobre la odisea. La última vez que conversamos estaban en una situación muy precaria en Moscú. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo es la situación en estos días en Moscú con la guerra? ¿Qué se vive en Moscú en estos momentos?
Mira, la situación mía fue precaria desde que llegamos, no tanto la mía, sino también la de mi pareja, que tuvo que salir conmigo, porque tanto las amenazas hacia mí eran hacia él. Ustedes saben cómo trabaja la seguridad del Estado dentro de la isla. Desde que llegamos empezamos a vivir el terror, empezamos a enfrentarnos a una sociedad totalmente distinta, a una sociedad homofóbica, una sociedad que no tolera producto, claro está, del propio presidente de ese país, que es un dictador más y que tiene un régimen impuesto, ¿no? En ese gran país, y que realmente, limita a través de una ley que va en contra de la libertad sexual de los ciudadanos rusos, tanto como los extranjeros que visiten el país. Nosotros pudimos ver, estando allá adentro, cómo se fue desmoronando el poco de desarrollo que encontramos, porque recuerda que nosotros salimos de Cuba, íbamos con la pobreza extrema dentro de nuestra mente, 37 años sin haber salido de Cuba, que es la edad actual que tenemos, y llegamos y nos deslumbramos. Pero a la misma vez, cuando comienza la invasión rusa injustificada hacia el pueblo ucraniano, pudimos ver que las sanciones que Occidente, como la Unión Europea, le impusieron al régimen de Putin, poco a poco fue destruyendo todo lo lindo que nosotros empezamos a ver dentro de la sociedad rusa. Por ejemplo, yo pude ver cómo cayó el rublo delante del dólar. Yo antes de salir, un dólar costaba 130 rublos, que normalmente realmente la tasa cuando la economía estaba un poco fortalecida, porque nunca, hay que decirlo, la economía rusa no es una de las mejores economías del mundo ni nada de eso, es una economía común. En el tiempo de paz, que no existía este problema, nosotros llegamos a ver el rublo, un dólar por 70 rublos, o sea, y antes de salir ya estaba 130 rublos un dólar, o sea, pudimos ver una sanción económica. También pudimos ver el desespero de los rusos, que en todo momento temían perder todo su dinero. Mira, yo vi colas, vimos colas como las que se ven en Cuba, en los cajeros automáticos en Rusia, y en los bancos principalmente, porque los rusos temían perder su capital, el capital que habían reunido durante mucho tiempo. También vi el mercado vacío. Ya la última semana antes de nosotros salir de Moscú, ya yo empecé a ver muchos faltantes en los mercados, mucha preocupación de los ciudadanos rusos. También pude ver con el tema de la guerra que muchos ciudadanos rusos estaban de acuerdo con la invasión, muchos estaban de acuerdo, pero también muchos estaban en contra de esa invasión. ¿Y por qué estaban muchos en contra de esa invasión? Porque Rusia y Ucrania en un pasado eran lo mismo, era el campo socialista de la Unión Soviética. O sea, muchos rusos que estaban en Moscú viviendo, que fue donde yo radiqué todo el tiempo que estuve en ese país, tenían familia en Ucrania y viceversa, y muchos ucranianos tenían familia en Rusia. O sea, este conflicto yo lo vi también de una manera muy humana, porque, o sea, están enfrentándose, están matando a familias que están separadas sencillamente por una administración política ideológica y también por una frontera que en un día fue un solo país y que hoy día son dos países totalmente distintos. Pude ver todas esas cosas y pude venir, o sea, con mucho dolor, porque conocí gente mala, pero también conocí gente muy buena que no merece estar viviendo bajo un régimen tan dictatorial como es el régimen de Putin, y no merecen tampoco que su economía esté siendo destruida por un capricho de un presidente que es diabólico, es fascista, porque lo que está haciendo con Ucrania, y las imágenes lo dicen, no lo digo yo, las imágenes que están circulando en el mundo están dándole la vuelta al mundo y están mostrando que realmente es un genocida ese presidente Putin.
Te quería preguntar sobre eso, del tema de las imágenes. Mientras que estuviste en Moscú, las imágenes por televisión rusa, me imagino que no son las mismas imágenes que ves ahora, ¿no?
Mira, te voy a decir algo. Rusia, para mí, yo estaba viviendo La Habana, pero con un poquito más de comida, o sea, con abundancia. Porque en Rusia se limitan las libertades, en Rusia no se puede hablar. Yo estando allá, a través de una colega de la prensa independiente que está trabajando en un canal de noticias aquí en la ciudad de Miami, me contactó y me dijo: Revy, necesitamos que tú entres en vivo, por favor, para que seas nuestros ojos. Yo lo hice porque yo amo el periodismo, yo amo la comunicación. ¿Ves? Me atreví a hacerlo, sabiendo lo que me podía costar a hacer eso. ¿Ves? Entonces, yo vi las manifestaciones. Cuando inició la guerra, yo estaba en Moscú. Cuando se iniciaron las manifestaciones, yo vi a la policía de Moscú reprimir al pueblo ruso. O sea, yo le decía a mi pareja: caramba, estamos en Cuba, porque esto mismo pasa en Cuba. Y es que él me decía que esto es un régimen igual que Cuba, ¿me entiendes? Mira, una de las cosas que más me llamó la atención, estábamos una tarde en la plaza del Kremlin y había un equipo de periodismo, o sea, hablaban ruso, yo mantuve la distancia con ellos. Y después me di cuenta que era una trampa, porque el gobierno ruso tiene estas cosas de la KGB. Usted sabe que cuando fueron de la Unión Soviética, la KGB, sí, que era tan sanguinaria, así como la seguridad que nos persigue a nosotros los opositores y activistas y periodistas en Cuba.
Bueno, Putin mismo fue miembro de la KGB.
Una cámara y un micrófono, y venían pasando los rusos, los ciudadanos, y ellos le preguntaban: ¿qué tú crees de la guerra? Y todo el que decía estar en contra de lo que estaba pasando, la policía venía, los detenía, se los llevaba de frente a la cámara y los metían en un camión jaula. Asimismo, como se vio en Cuba la represión el 11 de julio, yo tuve el placer de verla también con el inicio de la invasión de Rusia hacia Ucrania.
Te estaba comentando que también en Rusia, bueno, Putin fue miembro de la KGB, así que él bien sabe las tácticas.
Efectivamente, él fue hasta uno de los grandes jefes de la KGB, claro que sí, y él sabe cómo intimidar al pueblo, él lo sabe, trabajan psicológicamente.
A ver, ¿cómo comienza entonces la aventura de salir de Rusia? ¿Cómo logran eso? Porque la última vez que hablaste por estos micrófonos con nosotros, estabas en una situación muy fea.
Mira, yo creo que lo que me salvó a mí fue haber hablado desde Rusia. Te digo porque cuando yo viajé a Rusia, muchos periodistas independientes, muchos activistas de derechos humanos que están todavía dentro de la isla y que muchos están fuera de la isla, me dijeron, Orelvis, ten mucho cuidado de tú hablar en Rusia que te pueden desaparecer. Pero te digo algo, mi hermanito, yo creo que para mí la mejor decisión fue haber roto el silencio desde Moscú, porque al yo dar tantas entrevistas que le di a muchos medios, incluyéndolo a ustedes, una organización no gubernamental que se llama People in Need, que radica en la República Checa, estuvo al tanto de todos los reportajes que se hicieron con el caso nuestro y se comunican con nosotros. Ellos se comunican con nosotros y no nos prometen que nos iban a, o sea, que nos iban a dar una visa. Sencillamente nos prometen que nos iban a ayudar a visualizar nuestro caso. ¿Qué hicieron ellos? Ellos presentaron el problema, la situación que estábamos pasando nosotros. La presentan en el Parlamento de la República Checa y el propio Parlamento, que ya tiene un trabajo ya desarrollado bastante en contra de la represión que se vive dentro de la isla, nos ofrece a nosotros una visa humanitaria para ir a la República Checa. Nosotros salimos cuando comienza la guerra sin tener noticias del Parlamento Checo. Pues esto está interesante. Salimos porque cogimos mucho miedo, nos montamos en un avión y nos fuimos para Egipto, porque Egipto también ofrecía un visado libre. Nosotros estábamos huyéndole a la guerra, a lo que pudiera pasar, porque sabíamos que en cualquier momento todo iba a empeorar y podíamos quedar atrapados dentro de Moscú. Llegamos a Egipto, aterrizando el avión, vamos para el aeropuerto y me suena el teléfono y es la organización. Me dice la persona que me estaba gestionando todo que nos habían aprobado la visa. Yo le comento que estaba en Egipto y me dijo, pero desde Egipto no podemos hacer nada por ustedes. Ustedes tienen que regresar a Moscú. Escúcheme bien, teníamos que regresar a Moscú después que habíamos salido de ese calvario y que me creía ya que estaba a salvo. Me la jugué, como decimos popularmente, me la jugué, no lo pensé. Regresamos al tercer día cuando conseguimos el vuelo de regreso. Llegamos a Moscú. Estuve, en ese tiempo sí estuve callado. Estuve 20 y pico de días después que recibí la visa, que la recibí el 8 de marzo. Recibimos la visa humanitaria, estuve escondido, mis amistades me escribían y le decía, estoy en Egipto, porque no quería darle mi ubicación a nadie. ¿Por qué no quería darle la ubicación a nadie? Porque unos días antes, cuando comienza la guerra, hice un live para la página de Cubanet, y cuando termino el live, entrevisté a muchos cubanos que estaban visualizando lo que podía pasar con la comunidad de cubanos ilegal que está en ese país. Estaban los cubanos como que llamando a una visa humanitaria para que los saquen de ahí y que no querían regresar a Cuba por la represión. Los cubanos hablaron, tú sabes, cuando tú sales de Cuba se te quita el miedo ese que hay en Cuba, y los cubanos hablaron en contra del gobierno en esa entrevista que tuvimos con cubanés. En contra del gobierno no, hablaron de la realidad de lo que pasa al pueblo cubano, vamos a hablar las cosas como son. Y resulta ser que cuando yo termino ese live me entra una llamada telefónica, videollamada, y era un tipo de la seguridad del Estado que radicaba en Rusia y me amenazó a muerte, por eso que también decidimos irnos para Egipto. Bueno, al regresar, tomar la visa, decidí estar escondido. Nos escondimos hasta que pudimos salir el 21, volamos hacia Serbia, porque ya el espacio aéreo de Europa con Rusia estaba cerrado, pero conseguimos un vuelo con conexión a Serbia y Serbia conexión a Praga. Mira, cuando nosotros llegamos, es lo más interesante de todo esto, pensamos que íbamos a radicarnos en Praga, ¿no? Yo iba con la idea de pedir un asilo político en Praga, iniciar los trámites, tú sabes, para asilarme políticamente ahí en esa ciudad. Pero ¿qué ocurre? Me pongo a investigar, me pongo a leer un artículo y veo que la visa Schengen que tenía yo en mi pasaporte era visa categoría C con entrada múltiple, y me doy cuenta que podía visitar México de turismo. Hermano, no la pensamos, no la pensamos, porque primero que todo la familia de mi pareja radica en este país hace 20 años, estaba encaminada, tenía personas que nos podían ayudarnos a encaminar ahora llegando aquí, íbamos a estar en la cuna del exilio cubano, íbamos a estar con ese sol que se siente aquí en Miami, que talmente parece que estoy en Varadero, de donde nosotros vivíamos en Cuba, ¿te das cuenta? No lo pensamos, vinimos para acá, para México, entramos por la frontera, tuvimos el procedimiento que todos los cubanos tienen, estuvimos detenidos 4 días hasta que salimos ahora bajo palabra, esperando la primera corte, que es el próximo 4 de mayo.
Orelvis, ¿cómo es el sentimiento, el sentir del europeo, tanto el checo y los últimos días, bueno, el aeropuerto ese ruso que transitaste varias veces, ya al final de tus días ahí en Europa, ¿cómo había evolucionado tal vez la opinión hacia la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania?
Cuando yo aterrizo en Praga, que fue el lugar que me deslumbró mucho más, porque es una de las ciudades más hermosas que he visto yo, y estuve en Francia también, que es una ciudad hermosa, pero Praga me deslumbró mucho. Me llamó mucho la atención la solidaridad del pueblo de la República Checa. Recordemos que la República Checa también es de la Unión Soviética, aún es miembro de la Unión Soviética, cuando aquello se llamaba Checoslovaquia. Mira, lo primero que llegué y vi fue en el propio aeropuerto una bandera con un mensaje que decía: Putin, saca tus manos de Ucrania. Así. Pero cuando empecé a entrarme a la ciudad, pude ver que las personas, o sea, en cada casa, muchas casas tenían la bandera de Ucrania en las fachadas de sus casas. Pasé por un banco ruso que me llamó mucho la atención, Sberbank, es uno de los, o el banco ruso más importante, el Sberbank, que tenía sede también ahí en Chequia. Y pude ver cómo hacía unos días antes los ciudadanos de Praga le lanzaron pintura roja a la fachada de ese banco. También ocurrió en la embajada rusa. O sea, vi desprecio por parte de los checos hacia lo que el genocidio tan grande que está haciendo Putin. Pero, o sea, cuando yo vi eso, yo dije: caramba, estas personas saben que este señor se está creyendo que es Napoleón y que quiere conquistar parte de Europa. Quizás el rechazo de toda Europa en contra de esa política de intervención sea porque saben que Putin puede seguir avanzando si logra derrotar a Ucrania. Pero me llamó más la atención ver cómo el pueblo de Ucrania ha respondido a esa agresión, hermano. Mira, él pensó que iba a hacer una intervención de una semana y se le ha complicado la pita dentro de Ucrania, al punto que ayer fueron expulsados de la Comisión Internacional de Derechos Humanos por los crímenes de guerra que ese señor está cometiendo. ¿Te das cuenta? O sea, el mundo entero está en contra de esa política intervencionista de Putin, pero Europa, que fue donde lo que pude ver más todavía, Europa tiene un rechazo enorme en contra del gobierno de Vladimir Putin.
A ver, se montaron en ese avión en Praga, fueron a México, llegaron a México, estuvieron detenidos 4 días. ¿Cómo fue el trato ese cuando estuvieron detenidos 4 días?
Cuando yo crucé el pedacito de río que me tocó cruzar ahí en la ciudad de Juárez, me recibió un señor que es americano, un rubio alto, y hablaba español, o sea, comunicaba en el español, lo hablaba enredado, y estuve con él conversando, estuvimos conversando, me dio la bienvenida, me preguntó de qué país era, cuando le dije que era cubano, me dijo: cubano, adelante. Ese señor que era americano nos trató de una manera muy decente. En cambio, ya cuando nos llevaron al centro de procesamiento, y tengo que decirlo porque estoy en un país libre, quizás hay alguien que me esté escuchando y diga: wow, ¿cómo está hablando de esa manera desde los Estados Unidos? Pero eso es lo que yo quiero para Cuba, que tú desde Cuba puedas hablar como yo estoy hablando hoy también desde los Estados Unidos. Lo malo que pueda hacer cualquier trabajador del gobierno hacia un ciudadano, que lo puedo expresar y no tengo ningún tipo de problema, ni voy a tener problema por expresarlo, hermano, ¿no entiendes? Pero me tropecé con esa amarga experiencia donde entraban. No querían hablar español con el resto de los emigrantes que estaban ahí. Nosotros conocemos bastante el inglés, nos comunicamos bastante, pero habían personas que no sabían nada de inglés y en todo momento hablaban, siendo mexicanos, hablaban en inglés. Pero yo sí vi cómo ofendieron a un grupo de colombianos que estaban detenidos también con nosotros. Y me decía, ustedes no saben que, porque están entrando muchos niños, hasta de 2 meses lo vi yo ahí, yo decía, algunos de estos niños en un futuro pueden llegar a ser congresistas, senadores, porque están llegando al país de las oportunidades, al país donde está demostrado que hay muchos latinos, hay muchos cubanos americanos que han conquistado la política en este país. Y entonces eso me chocó, que todo el mundo viene con una historia a este país, es la realidad. Todo el que se decide ir de su país, no se decide a ir porque quiere, sino porque tiene una historia detrás. ¿Te das cuenta?
Por
Eso sí,
supuesto.
te lo digo de corazón, que me chocó muchísimo.
Salieron afortunadamente de ese centro de detención, volaron hacia Miami. Nosotros, nuestras cámaras estuvieron ahí y nuestro colega Ricardo Quintana hizo una linda historia de cuando aterrizaron en Miami y el de encuentro con la familia, que vienen siendo la familia de tus suegros, ¿no? Son familias de tu pareja. ¿Cuántos sentimientos, qué cruzó por tu mente, cómo te sentiste? ¿Hacía cuánto tiempo tu pareja no había visto a sus padres?
Bueno, lo primero que te voy a decir es que yo decidí darle la primicia de nuestra llegada aquí a Radio Televisión Martí, porque yo soy un cubano que creció en casa de mis abuelos en Cuba escuchando la Radio Martí. Y te voy a decir algo, el pueblo de Cuba siempre ha tenido ansias de que Radio Martí y Televisión Martí pueda llegar completamente a la isla. La dictadura ha hecho de todo para que ustedes no entren, pero y yo se lo he comentado a muchas personas que son dirigentes de Radio Martí, que he tenido la oportunidad de hablar. Radio y Televisión Martí tienen que hacer mucho énfasis en llegar el contenido a través de las plataformas sociales para que los jóvenes que están en Cuba, que son los que están abriendo los ojos a través de la internet, puedan disfrutar de todo el contenido de Radio Televisión Martí.
Haciendo un paréntesis, gracias por tu comentario, pero te digo que tu historia, la última
Sí,
vez que revisé
ya
en
voy a
las redes
necesitar la historia.
sociales, estaba más de casi, está llegando ya a 25 mil views. Vaya, vaya.
Wow. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Y abriendo el paréntesis también, que son, ojalá que me pueda sentar a conversar con ustedes en persona para darle puntos de vista de cómo piensa
¿Cómo no?
la juventud en Cuba en
¿Cómo
cuanto
no?
a las redes sociales. Para no irnos del tema, vamos a sentarnos en cualquier oportunidad que yo pueda visitarlos a ustedes
¿Cómo
para
no?
hablar de qué es lo que piensa la juventud con el tema de la internet y qué puede hacer Radio Martí para llegar a las manos y Televisión Martí para llegar a las manos de la juventud principalmente. Entonces, hermano, aterrizando en la pregunta que me hacías, bueno, mi pareja, yo la vi sufrir durante mucho tiempo. Su familia ya en este país, unos 20 años, llevaba 3 años sin ver a su mamá, porque tú sabes que vino la situación del coronavirus y por las presiones también y las amenazas que le hacían, que iban a regular a su mamá y no la iban a dejar salir del país. Nosotros en una oportunidad decidimos que ella no viajara hasta que nosotros pudiéramos salir del país, ¿no entiendes? Que no regresara a Cuba, porque esa gente, tú sabes que te da donde más te duele y querían hacerle daño de esa manera a mi pareja como tal. Cuando aterrizamos aquí, lo más bonito que disfruté fue ese abrazo familiar. A mi pareja y a su madre abrazándose, reunidos, sabiendo que lo había traído a salvo, porque independientemente que yo haya sido la cara de todo este proceso del periodismo independiente, él tenía mucho que ver también detrás, porque él era el editor, mi editor de los trabajos que hacíamos para Cubanet. Entonces, las amenazas que yo sufría también repercutían en él. Y cuando yo me bajé de ese avión aquí en el aeropuerto de Miami, que yo respiré, es increíble. Hay que vivirlo. Sé que muchos cubanos lo han vivido y yo lo viví ese día. Sentí libertad, respiré libertad. Y ojalá que mi pueblo, ese pueblo que quedó en Cuba, que mi familia que quedó en Cuba, porque mi familia quedó toda en Cuba, ojalá puedan un día, no aquí en Miami, sino en la isla, respirar la libertad que respiré yo aquí en el aeropuerto de Miami.
Ya te tomaste el primer cafecito cubano en una ventanita
Bueno,
de cafetería.
yo llevaba 4 meses sin tomar café cubano y lo primero que pedí
Eso es
fue,
bien.
por
Tú ves,
favor, lo
tú
que quiero es
ves.
un café cubano. Me llevaron ahí mismo en el aeropuerto, creo que se llama La Carreta,
La
el
carreta,
lugar
sí.
donde me llevaron.
Yo que.
Espectacular.
Eso es una tortura que no hayas tomado café en 4 meses. Café cubano, eso ya es una tortura,
Así mismo es.
fíjate. Chicos, los planes del futuro, yo sé que en estos momentos están ya haciendo las gestiones, ¿no? Que hay que hacer cuando uno llega, y debes de tener las emociones, deben fluir muchísimas distintas emociones y sentimientos, pero planes para el futuro. ¿Qué piensa hacer Orelvis Cabrera?
Mira, Orelvis Cabrera viene a
Tal
este
vez
país con una
terminar
maleta
detrás de
llena
los
de
micrófonos de
sueños.
Martí, tal vez detrás de los micrófonos de Martí, quién sabe.
Ojalá Dios me dé esa oportunidad, porque de niño crecí escuchando Radio Martí. Lo crecí. Yo recuerdo que mi abuela escuchaba una novela que paralizó Cuba completa que transmitía Radio Martí. Era un niño
Esmeralda.
que se llamaba Derecho a Nacer. Y
Ah,
yo
derecho.
recuerdo que todas las voces de Radio Martí yo las escuchaba. Ojalá que Dios me permita eso. Pero te digo más, mira, yo llegué con una maleta llena de sueños. Así se lo dije yo a Ricardo Quintana. Pero también llegué con los pies en la tierra. Yo creo que lo que Dios tiene reservado para cada persona, Dios solo te lo pone en el camino. Ojalá que sea el mundo de la comunicación. No he hecho más nada en la vida y he luchado por ser un buen comunicador y he arriesgado todo al punto de que arriesgué vivir en conjunto a mi familia porque me expulsaron literalmente de Cuba por ser periodista, por hacer periodismo, por hablar detrás de un micrófono. Ojalá que me depare eso. Pero si no me depara eso, llegué a un país de oportunidades, quiero estudiar inglés, perfeccionar mi inglés, quiero trabajar, quiero sentirme útil, quiero saber que con el fruto de mi trabajo voy a tener las necesidades básicas cubiertas, ¿no entiendes? Me voy a sentir un humano, no un esclavo como me sentía en Cuba.
Orelvis, un abrazote fuerte a ti, a tu pareja y a toda tu familia, y nos hablamos pronto y ojalá nos veamos pronto y compartimos uno de esos famosos cafés de Miami.
Muchísimas gracias a ustedes por interesarse en todo momento en nuestra situación. Y bueno, llegó refuerzo, ¿qué decirte? Llegó refuerzo para seguir luchando en contra de ese sistema dictatorial que tiene la isla. Llegó este refuerzo que una voz más que se sume al exilio para hacer presión internacional en contra de la dictadura cubana, creo que es imprescindible.
Gracias, Aurelvis Cabrera, y ustedes, amigos, no se nos vayan, que ya regresamos con más de Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y gracias por mantener la sintonía aquí en Radio Martí, con nosotros en Arcoíris. Estoy con mi productora Berta Raval, Víctor González en los controles, la primera media hora Danilo Fuentes Cortés en los controles. Y qué bueno que Aurelvis Cabrera haya llegado a los Estados Unidos. Continuamos ahora en el programa una entrevista, Berta, que le hicimos a María Matienzo en una previa ocasión, y creo que es una buena entrevista y la vamos a repasar hoy como segunda parte de este programa. Gracias por la sintonía y nos hablamos la próxima semana. María, lamentablemente, aunque ha sido un rato desde que no hablábamos, ciertamente la condición en Cuba en muchas esferas ha empeorado, ¿eh? La situación de estas sentencias a estos muchachos del 11 de julio ha hecho ruido alrededor del mundo, ¿no? Y tal vez le señale al mundo la situación de leyes o de las pocas leyes que existen en Cuba, o poca seriedad de algunas de las leyes en Cuba. No sé, tu opinión sobre esto, cómo queda parado el gobierno cubano después de esta sentencia, no fuera de Cuba, pero dentro de Cuba. ¿Cómo lo ha percibido, cómo lo ha recibido el pueblo cubano?
Bueno, evidentemente lo ha percibido mal cuando tienen que hacer, digamos, como una especie de contraorden, de contradecreto, de manifiesto, diciendo y aclarando que quien quiera que se manifieste en contra de esas condenas, quien quiera que proporcione información, quien quiera que critique estas condenas, puede ser también enjuiciado. O sea, por ahí saca tu propia conclusión, o sea, es una represión dentro de otra represión, dentro de otra represión. Pero bueno, yo siempre digo es que eso lo que demuestra es que no están impartiendo ningún tipo de justicia, ¿no? Lo que están es emitiendo y condenando arbitrariamente en el siglo XXI, contraria a las leyes universales que tengan que ver con los derechos humanos.
Políticamente, vaya, no me parece muy práctico o muy inteligente que se diga. Yo pensaría que, bueno, siendo muchos de estos muchachos menores de edad, tuvieran la oportunidad para tal vez convertir un revés en una victoria, ¿no? Y decir, mira, como son menores de edad, vamos a ser más humanos, vamos a ser más comprensivos, vamos a, si no reducir, inclusive eliminar algunos de estos cargos. Pero no, fue todo lo contrario, ¿no? ¿No te parece un poco sabio políticamente?
No solamente, o sea, no es que sea solamente no sabio, es que además hay personas que no son menores de edad y que están recibiendo condenas de 30, hasta 30 años de privación de libertad. Y eso hace que nos haga no solamente, o sea, todos en situación de vulnerabilidad seria, yo. O sea, estamos hablando de 40, de 55 menores de edad, pero hay 700 y tantas personas también en situaciones similares, las que no fueron enjuiciadas en juicios sumarios en la primera semana, en el primer mes, están recibiendo condenas que de alguna manera nos condenan a todos.
La violencia, cambiando ahora un poco de tema, la violencia de género también es un número, unas cifras que preocupantes, el comienzo del año 22. Este es un tema que hablamos el año pasado, pero aparentemente nada ha cambiado. Es decir, no se han instituido leyes para no sé, enfrentar esta situación, el machismo que existe en la sociedad cubana, y he visto varias cifras y todas son demasiado altas y preocupantes.
Sí, bueno, por un lado, hemos empezado un año de violencia total, un año de violencia política, un año de violencia judicial, un año de violencia de género. Hay una cantidad, aproximadamente hablaba con alguien y las estadísticas en Cuba vendrían siendo de una cubana asesinada. De esos 15 días para acá han habido, sin temor a equivocarme, 3 mujeres desaparecidas, un secuestro con mano a mano armada y 3 feminicidios que tengamos conocimiento, o sea, que sea de conocimiento público. O sea, que ya creo que esa estadística de una va en aumento. Es algo alarmante, ya era algo alarmante, teniendo en cuenta además que la población cubana es de 11 millones de habitantes nada más, ¿no? Pero esto, hay un total... El desconocimiento, no creo que sea ni siquiera conocimiento, desconocimiento, es una cuestión de voluntad política. Hay una necesidad tremenda de silenciarnos además a todas las que hablemos del tema. Y en el código, en el anteproyecto sobre el código penal está descrita y condenada el asesinato, pero hay toda una gama de violencia, o sea, de hechos violentos con motivos de género que se desconocen o que están enfocados a medias, a conveniencia, no se sabe de quién, menos yo no sé. Entonces yo, seguimos en las mismas. O sea, no creo que haya una evolución ni siquiera cuando se apruebe por unanimidad, que ya sabemos que va a ocurrir el Código Penal.
Y María, ¿tú atribuyes esto a que a el alto nivel de machismo, a las autoridades cubanas no en realidad querer meter la mano y bregar con eso en estos momentos, ¿a qué tú le atribuyes que no han actuado? Es decir, un grupo de mujeres hace un año y medio también firmaron, hace 2 años, firmaron aquella carta, mujeres profesionales mandaron una carta, creo que fue a la Federación de Mujeres Cubanas, pidiendo, ¿no?, que se analizara esto, que se hiciera algo, y nada. ¿Por qué la resistencia del gobierno, piensas tú?
Es que es una sociedad y es un sistema totalmente deformado que está en función no de la salvaguarda de sus ciudadanos y ciudadanas, sino de la salvaguarda de un poder hegemónico y único sobre sus ciudadanos. Entonces, bueno, claro que no puede haber ningún tipo de voluntad política en este tipo de sistemas. No hay voluntad política para la salvaguarda de los ciudadanos. Y eso lo demuestra cuando criminalizan las luchas, los activismos, las luchas por los derechos humanos, cuando debieran ser aliados de. O sea, bueno, es que estamos en dictadura, tenemos que empezar hablando por ahí. Y en las dictaduras normalmente los derechos humanos no me interesan. Entonces, bueno, claro que no hay voluntad política, pero tampoco la habrá, ni hay todo un ejército pensado para criminalizar a quienes disientan. Y cuando hablo de disentir, hablo de oposición, no solamente hablo de la cosa meramente política, o sea, sobre o en contra de figuras políticas determinadas o de un partido único. Estoy hablando de toda la gente que disiente, por ejemplo, de las leyes como están establecidas, la gente que disiente de que no haya políticas públicas en función del empobrecimiento y la miseria. Eso también es disentir, o sea, no solamente es la confrontación directa contra el sistema político. Y cuando tú criminalizas todo eso como sistema, por supuesto que tenemos que llegar a esa conclusión. O sea, no hay una voluntad política, no hay una necesidad política de hacer, digamos, un sistema más acorde con lo que uno se imagina que debe ser un mundo civilizado, un mundo moderno. No significa que otras sociedades democráticas sean perfectas, ¿no? Lo mejor que tienen es que son perfectibles, que hay leyes donde los ciudadanos pueden acudir y pueden decir, bueno, el Estado mismo me ha violentado y yo puedo poner una demanda en contra del Estado. Pero como dictadura fin, no hay poderes divididos, y entonces todo es una misma cosa y nosotros somos los esclavos del siglo XXI.
Hemos visto las reacciones, no solamente en la sociedad cubana, sino alrededor del mundo, lamentablemente, lugares donde existe el machismo, o donde existe la homofobia, por ejemplo, que dicen, bueno, pero estas personas, ¿por qué piden derechos especiales? Esto no se trata de derechos especiales. Vamos a aclarar para los oyentes, estamos hablando de derechos. Simplemente si estamos viendo que hay una discriminación basada en género, donde se están asesinando mujeres y las leyes no están tratando este tema como tal, lo único que se está pidiendo, corrígeme si estoy equivocado, es que se atienda a esto y se tome nota sobre este caso. Nadie está pidiendo algo extraordinario. Y ya muchos países del mundo tienen leyes que atienden esta cuestión, ¿no? Donde claramente se ve que es un feminicidio. ¿Tengo razón en eso o están pidiendo algo, piensas tú, extraordinario o fuera de lo normal?
Por supuesto que tienes razón. Tienes razón en tanto que la gente no acaba de entender que cuando se habla de minorías, la palabra minoría es solamente una palabra técnica. Una palabra técnica que evidentemente hay que remover, pero que habla de la mitad de la población, por ejemplo, si nos referimos a las mujeres, pero si hablamos de racismo, estamos hablando de otra buena parte de la población, que es casi la mitad, si no más. O sea, estamos hablando, cuando se habla de discriminaciones de la comunidad LGTBI, no hablamos a lo mejor de la mitad de la población, pero si hablamos de un número de personas que tiene derecho a decidir sobre sus vidas libremente, a quién ama y con qué género se identifica. O sea, si desterramos la palabra minoría, hay que tener en cuenta que esos derechos, esos microderechos que la gente tiende tanto a atacar, son parte de esa de la gran sociedad, o sea, de la sociedad civil. Sin esos microderechos no hay nada. Sin esos microderechos no tendremos nunca una Cuba democrática. Y yo creo que sí hay peleas que hay que llevar paralelas en función de una Cuba democrática, no en función de un supuesto diálogo con dictadura. La dictadura no tiene ninguna intención de dialogar, y nosotros seríamos muy ilusos si pensáramos que dialogar con una dictadura en desigualdad de condiciones es dialogar. Entonces, yo respeto todo el criterio, sé que me he metido en un tema que no me preguntaste casi.
Por supuesto.
Pero sí creo que parece una contradicción, pero yo no siento que sea así. Yo creo que hay luchas, que hay que llevar paralelas, si no pasará lo mismo que pasó en el 59, que nos dijeron o le dijeron a nuestros padres que se iba a erradicar el racismo y nunca se erradicó, que se iba a erradicar la miseria y lo que hicieron fue estandarizar la miseria, que la mujer iba a tener equidad de derechos y lo que hizo, y se hizo fue establecer doble jornada para las mujeres y además manipular una lucha en la que Cuba tenía historia ya. O sea, Cuba está entre los primeros países que la mujer pudo votar, apenas al año de haber empezado la mujer con el derecho al voto ya había mujeres postuladas para gobernadoras en Cuba. O sea, no estamos hablando de un país donde no hay una tradición feminista, estamos hablando donde hay mujeres precursoras del feminismo a nivel mundial y a nivel latinoamericano. Entonces, indiscutiblemente tenemos que aprender de los errores que se cometieron, que nos hicieron cometer y que nos están haciendo cometer constantemente.
Es ver quién, cuando se habla de ese diálogo, que ciertamente tú dices no debe ser con la dictadura, y es la opinión de muchos, aunque como tú yo respeto la opinión de todos. Pero ¿quién estaría sentado en esa mesa? Y mi pregunta es, cuán diversa debe de ser esa mesa, no solamente en pensamiento ideológico, sino ya vemos las matices, todas las matices de la sociedad cubana, que incluye la comunidad LGBT en gran parte, e incluye afrodescendientes, incluye blancos de ojos rubios, de ojos azules, incluye a todo el mundo y Raimundo, como decimos nosotros. ¿Piensas tú que esa es parte de la clave de lo que puede hacer un eslabón hacia el futuro, que se incluyan a todos los cubanos, más allá de política y de ideología, sino de su propia identidad, sea de género, sea de étnico, sea racial? ¿Piensas tú que eso es importante?
Sí, hay que tener un diálogo desde el horizontal, pero con el poder ese diálogo nunca va a ser horizontal. Ese diálogo con el poder siempre va a ser vertical. Y estoy hablando de gente que que debe dialogar, pero que ha estado mucho tiempo sin diálogo. Hay gente que no ha negociado con la dictadura, porque hablar con la dictadura no es dialogar de manera horizontal. Siempre va a haber ahí una desigualdad de posición, que si a mí no me conviene lo que tú dices, yo cierro puertas y reprimo. Además, no puede tampoco haber un diálogo en esa dirección, porque hay gente que sigue estando reprimida. Están ahí las amas de blanco, ahí están muchísimas, está el UNPACU, están los presos políticos, ahora mismo que tenemos más de 1,000 presos políticos, sumándolos todos, ¿no? Entonces, no puede haber un diálogo de manera vertical, de ninguna manera, y definitivamente. Ahora, si hubiesen elecciones libres y este nuevo poder llegara a algún momento realmente a ser elegido, entonces ahí sí habría que establecer ese nuevo poder, a partir de ese nuevo poder, cierta horizontalidad.
¿Y tú crees que esa horizontalidad y ese pluralismo ideológico se puede lograr sin la interferencia? Y esto es una pregunta, tú abriste la puerta, María Matienzo, vamos a entrar al tema, tú la abriste, con la, vamos a decir, el involucramiento de o facciones del gobierno o facciones de los Estados Unidos de América. ¿Tú crees que es factible? Si tenemos la historia, hay muchos que dicen que los cubanos en realidad nunca han tenido muchas oportunidades, no han tenido muchas oportunidades de dialogar y conversar sobre sus propios problemas sin la interferencia y la injerencia de otros. ¿Qué piensas tú de eso?
Bueno, sí y no.
A ver, ¿quién aprueba, quién se sienta en la mesa y no?
Exacto. Primero habría que ver, tendría que preguntarte qué es lo que tú consideras que sean ciertas facciones de los Estados Unidos. Facciones de los Estados Unidos.
Ajá. Buena pregunta.
¿A quién consideras?
Buena pregunta.
Sí, es una pregunta.
En este caso, yo creo que lo más factible o lo más posible sería el gobierno de los Estados Unidos. A ver, escenario. En Cuba hay otro brote como el del 11 de julio. El gobierno de una forma o de otra no puede contenerlo, el gobierno pierde el poder, facciones de la oposición cubana obviamente piden ayuda, asistencia, y uno de los países que van a pedirle asistencia es los Estados Unidos, y el gobierno de los Estados Unidos, ¿qué debe de hacer o qué no debe de hacer?
Bueno, para mí absolutamente nada. Hay en Cuba, o sea, hay cubanos en el mundo con suficiente preparación política, con suficiente preparación diplomática, como para sentarse a hablar en función de un gobierno de transición que para mí debe estar hecho en el momento que ocurra la transición. No esta transición hipotética en la que vamos a más represión.
No una pentarquía, no caer en eso otra vez.
Entonces, ciertamente Cuba no ha tenido muchas posibilidades de tener este tipo de diálogo horizontal, pero estamos en el siglo XXI, no podemos volver a 1902.
Bueno, pero estábamos hablando de las actitudes machistas. Hasta este punto, los que han dialogado sobre el futuro de Cuba casi siempre, mayoritariamente, han sido hombres y blancos. Vaya, es la realidad.
Por eso te digo que no creo que tenga que ser necesariamente desde ya, o sea, no creo que tengan que estarse sentando desde ya cuando aquí en Cuba no ha habido una transición de ningún tipo, cuando aquí en Cuba seguimos en dictadura. Eso para mí no funciona, no puede funcionarme así como ciudadana cubana que hasta donde revisé hace 15 minutos o hace 5, no he perdido mis derechos como ciudadana cubana. Y sobre lo que yo considere que pueda ser una Cuba democrática. Entonces, mira, nada, yo entre los cubanos creo que tenemos que resolver eso, tenemos que hablar de pluralidad. No creo que afuera, o sea, que en el exilio todos los cubanos sean personas blancas, ni creo que todas las personas que estén en el exilio y que estén dispuestas a hacer este tipo de gobierno de transición sean blancas, ni todas tengan que ser hombres. Hay mujeres también muy preparadas, yo creo que a lo mejor no se les ha dado la oportunidad de entrar en estos círculos o que no se les ha propuesto, no se les ha hecho una propuesta realmente interesante, y estoy hablando de mujeres dentro y fuera de Cuba, estoy hablando de hombres blancos y negros dentro y fuera de Cuba.
Mira, una propuesta interesante. Mi propuesta siempre ha sido que ya los hombres han tenido todas las oportunidades de liderar en Cuba y ha sido un fracaso total. Mi propuesta es que por los próximos 100 años sean las mujeres, darle una oportunidad que las mujeres sean las líderes de Cuba, las presidentas de Cuba.
Ya lo dijiste tú.
Ajá,
quiero que me acusen después de ningún tipo.
Bueno,
de,
pero es que sí, oye, hasta este punto han sido hombres blancos con egos gigantes. Y mira lo bien que lo han hecho, ¿no? Entonces yo diría que es hora de abrir un poco de espacio, y eso lo hemos visto que es una de las cosas alentadoras, ¿no? De ver el desarrollo de esta sociedad civil cubana, de ver esas matices que son tan importantes porque reflejan el pueblo. Y entonces, idealmente, en esa mesa pueda ser horizontal. Lo que, si no participa un gobierno extranjero, y yo estoy de acuerdo contigo, que lo que menos influyan, lo mejor. Que no sea ayuda humanitaria, ¿eh? Ayuda humanitaria se acepta de todo tipo, y de todo color, y de todo tamaño, pero
hasta de martes no viene bien.
Hasta de martes yo creo que no vendría bien para Cuba. Pero, de cierto modo, va a haber que aceptar alguna facción, sea militar, policía, alguien, y es muy difícil. Tú misma, tú has sido víctima de acoso, de todo tipo de acoso de las autoridades cubanas. Es muy difícil un buen día tenerte que sentar en la mesa con un teniente coronel. No es fácil.
No, es difícil, es que no va a ser nunca. Ya te dije que ese tipo de conversación son siempre en desigualdad de condiciones, en unas relaciones de poder ahí que no tienen nada que ver conmigo.
No, además él tiene todos los revólveres, cañones, rifles, bombas, todo.
Sí, pero estamos hablando de una de un diálogo hipotético, de un diálogo ideal, no el diálogo que mucha gente además dice que es de lo que se está hablando, y yo todavía no he oído a nadie hablar de ese tipo de diálogo, ¿no? Pero bueno, para el universo es rico. Yo creo que antes de llegar a esa sociedad y a esa horizontalidad, habría que deconstruirnos un poco todos los esquemas que tenemos de poder establecidos en la cabeza, y para eso el camino parece que se nos hace bastante largo todavía.
Yo voto por María Matienzo.
No, yo soy escritora.
No. Yo te voy a proponer para presidenta de la República.
Gracias. Yo declinaré la invitación.
Declinarás. Por lo menos voy a poner la nominación, chica, que exista la nominación, y a lo mejor eso abre espacio, ¿no? Pero sí he visto en particular el papel de la mujer crecer en estos últimos años, en lo que ha sido, por lo menos, la oposición, ¿no? Y la sociedad civil cubana, y yo creo que eso es alentador, por lo menos, y hay más uh-huh. espacios dentro de esa sociedad cubana, aunque no es perfecto, ¿eh? Todavía hay mucho territorio y muchas cosas que hacer. Pero sí, yo lo he visto. ¿Tú lo ves así, María? Como última pregunta, ¿tú ves eso? ¿Tú ves el involucramiento mayor?
Definitivamente sí, y por suerte creo que las mujeres hemos cogido un protagonismo importante, porque creo que eso ha diversificado muchísimo la manera en que estamos enfrentando este sistema, ¿no? Esta cosa totalitaria, dictatorial, que ya lleva demasiado tiempo.
Y mira, yo creo que algo importante es que dentro de esta sociedad civil cubana, al fin se ha dado cuenta que la violación de uno es la violación del otro también. Y me acuerdo el día que tú y tu pareja nos dieron a todos un ataque al corazón, y la noticia era que las habían aprendido a las dos y te dijeron, no, se respeten como cubanos y que se más ahora no había mucho que hacer. María, no te pierdas.
No, para nada.
Y no te sigas portando tan mal. Pórtate un poco más. No te sigas portando tan mal. Amiga, cuídate mucho, cuídense mucho. Y hablamos pronto, ¿eh?
Bueno, un besote.
Gracias. Y ustedes, los oyentes, gracias por su sintonía. Gracias a Berta Rabal, mi productora. Gracias a Víctor González en los controles. Nos hablamos la semana que viene.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt, y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Esta es una pausa para la meditación. Considerando el estado político actual del mundo y el hecho de que pueblos grandes y dignos pueden ser y son engañados y desviados de sus más caros ideales, se hace necesario considerar y analizar la situación del caudillismo y de los genuinos precursores que dirigen a las naciones. La responsabilidad de la dirección y gobierno de otras personas y pueblos es una tarea de grandes e importantes proporciones, aún para los individuos más fuertes y mejor informados. El actuar por nosotros mismos por una parte y determinar lo que otros hagan por otra son cosas totalmente diferentes y de importancia vital. Quienes cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de la dirección de un pueblo, ya sea en materia social, política, moral o religiosa, deberían considerar seriamente el curso que tomen en su dirección, no sea que lo hagan de modo tal que llegue el día en el que tengan que rendir cuentas por haber desviado al pueblo de su recto y digno camino. Ni la historia ni la experiencia de nuestra vida diaria justifica